Simplemente les voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 23. Y leyendo otra vez ahí el versículo 27, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por este día que nos has dado. Gracias por tu palabra que nos has dejado, Señor, porque podemos conocerte más a través de ella y también podemos darnos cuenta qué es lo que tú esperas y demandas de nosotros, Señor. Danos un corazón sensible para recibir tu palabra, Señor. Danos la voluntad de poder obedecerte. Señor, ayúdanos a que podamos realmente comprender el mensaje, la esencia de lo que tú quieres que entendamos, Señor. Ayúdanos, pues, a ser obedientes hijos tuyos. Y, Padre, te pedimos, pues, que también cuides cada palabra que salga de mi boca, Señor, que no sea algo incorrecto ni de propia gana, sino solamente lo que tú quieres, Señor. Padre, te pedimos por el pastor Juan Carlos, que también lo utilices donde quiera que él esté. Señor, utilízalo, Señor, y que sea de bendición para los hermanos allá en Puerto Rico también. Te pido, pues, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Cuando vemos este pasaje ahí en Mateo 23, está pasando ahí, tenemos al Señor Jesús realmente bien molesto, bien molesto. Viene de tener algunos argumentos con los herodianos, los saduceos, escribas, y ahora con los fariseos, y uno piensa. Y de repente te imaginas al Señor Jesús y dices, estaba enojado. Cuando ves ahí en los pasajes todas las cosas que les está diciendo a los fariseos y cada mención, ¿verdad? En ese pasaje del versículo 13 en adelante, hay siete ayes, ¿verdad? O siete como lamentos. Normalmente cuando esa palabra está asociada a un enunciado, a una frase, y cuando dice ay de vosotros, ¿verdad?, se refiere como a una maldición. Y ahí tenemos al Señor Jesús, ¿verdad?, bien enojado con los fariseos y diciendo ay de vosotros, ¿verdad? Uno pensaría, pues, ¿dónde está esa paciencia? ¿Dónde está esa mansedumbre? Cuando nosotros damos cuenta el contexto de lo que está pasando, Señor Jesús está hablando ya al final, dando sus últimas pláticas con ellos. Porque ya habían pasado muchas situaciones con los fariseos, muchas disputas, muchos argumentos, muchas cosas, ¿verdad?, que le cuestionaban y el Señor les quería tratar de hacer entender, pero simplemente ellos no captaban la esencia del mensaje. No entendían. Vez tras vez, ¿verdad?, cuando nosotros vemos en los evangelios cada una de las situaciones en las que el Señor Jesús se presentaba y siempre estaban ahí acechando los fariseos, dice la palabra que muchas veces para cachar las palabras, ¿verdad?, y a ver dónde podían jugar con una palabra y regresársela y poder condenarla. Para eso estaba. Y el Señor Jesús siempre buscando la manera de que ellos entendieran. Pero tristemente, lo que ha pasado hasta este momento es que ellos no entendieron la esencia del mensaje de Jesús. Dice en el versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ellos no habían entendido en todo el ministerio de Jesús, ¿verdad?, en los 3 años que había estado ahí predicando y enseñando, en todo ese tiempo que los fariseos habían estado escuchando al Señor, no habían entendido. Dice aquí, dejáis lo más importante de la ley. No habían entendido lo más importante de la ley. ¿Sabes, hermanos? Si traemos esta situación a nuestros días, pudiéramos pensar cuántos cristianos hay en las iglesias evangélicas que aún no han entendido lo más importante de la ley. Lo más importante de la palabra del Señor. Lo más importante que el Señor quiere que nosotros entendamos. Muchas veces el cristiano, ¿verdad? Y hoy en día, desgraciadamente, esa es la situación. Ha caído en una religiosidad. Ha caído en un conformismo, ¿verdad? Donde con que todo se vea bonito, todo está bien. Con que aparentes limpieza, todo está bien. Dice el Señor Jesús en el versículo 27, sois semejantes a sepulcros blanqueados. Esa es la situación hoy en día de muchas iglesias y muchos cristianos. Sepulcros blanqueados. Que por fuera, ¿verdad?, se ven bien limpios, pero por dentro, dice ahí, están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Un sepulcro, ¿verdad?, cuando pensamos en un sepulcro blanqueado, era algo bonito, ¿verdad? Pues algo bonito. Pero no deja de ser un lugar donde hay algo muerto adentro. La vida de los cristianos muchas veces es como un sepulcro blanqueado. Por fuera, bien bonito, bien elegante, con una corbata, un saco. Alguien ejemplar. Pero por dentro está lleno de huesos muertos. Está muerto. Un sepulcro, por más bonito que lo puedas poner, no deja de tener algo podrido adentro. No deja de haber algo muerto adentro. No es algo que va a dar fruto. No es algo que va a dar vida. Es algo que está muerto. No importa qué elegante sea ese sepulcro, tiene algo muerto adentro. Algo podrido adentro. ¿Sabes, hermano? Hoy en día esa es la situación en muchas iglesias. Podrá haber un montón de iglesias que se vean bien bonitas, bien elegantes, donde la mayoría de la membresía, digamos los hermanos, ¿verdad?, llegan ahí con familias, parece familias ejemplares, todo se ve muy bien, ¿verdad?, bien vestiditos, corbatas, sacos y vestidos, pero es un sepulcro muerto. ¿Por qué? Porque no se ha comprendido lo más importante de la ley. Se han hecho muchas cosas, se vienen haciendo muchas cosas, pero se han descuidado algunas otras. En el capítulo 23 de Mateo vamos a ver algunas cosas que los fariseos hacían, ¿verdad? Que ellos trataban de cumplir, pensando que todo va bien, para verse bonitos, para verse supuestamente limpios, para verse, según ellos, limpios. ¿Sabes, hermano? Muchas veces se nos olvida que el que te está viendo, ¿verdad?, o que quien realmente importa que te vea, no es el hermano que está al lado, no es el diácono, ni siquiera el pastor. Lo más importante, la persona más importante, ¿verdad?, que está viendo tu vida, es Dios. Tú puedes engañar a quien quiera, a los hermanos, al pastor, ¿verdad? Puedes venir con el pastor con una carita y una sonrisa, hermano. Pues, ¿sabes, hermano? Lo puedes engañar a él. Puedes engañar a tu hermano de al lado. Pero a Dios no lo engaña. No se puede. Él sabe si eres un sepulcro blanqueado. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían ellos? Ahí en Mateo, capítulo 23, nos empieza a narrar y el Señor Jesús le recrimina cuáles son los hechos o las prácticas que ellos hacen. Dice, entonces habló Jesús a la gente a causa de sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Un fariseo dice, pero no hace. ¿Cuántos de esos tenemos en las iglesias? ¿Verdad? No, es que no están haciendo aquello, es que deberían de ir, es que estos hermanos no van y no visitan allá, la gente de allá afuera, y tú no haces. Es que los hermanos no tienen amor, y tú no tienes. Es que deberíamos de ser más unidos, y andas causando división. Es que deberíamos de ser, tener más avivamiento, ser más avivados. Y no vienes a los cultos. Es que no amamos a Dios. Ni lees la Biblia. ¿Sabes? Muchas veces pensaba, ah, esos fariseos. ¿No? ¿Quiénes son esos fariseos? Esos fariseos son los que se creen mucho. Pues, ¿sabes, hermano? Dice aquí una característica, es el que dice, pero no hace. ¿Te suena, verdad? Muchos cristianos quejándose de las cosas que no se hacen. Es que en la iglesia no hacemos, deberíamos de hacer esto. Es que sería mejor esto. Es que cuando vienen las visitas, ni les habla. Es que deberíamos de visitar a más personas y salir y traer a más personas. ¿Dónde están los niños que vienen a la EBDB? ¿Dónde están? No los veo. Pues no vas, no ayudas a ir a traerlos, ¿verdad? Es que queremos que vengan sus papás. Y cuando vienen, no les hablas. Los ves feo. ¿Porque lo ves pobre? ¿Porque lo ves humilde? Es que debemos tener amor. Y no tiene. Fariseo dice aquí que es aquel. Dicen y no hacen. Debemos tener cuidado, hermanos. Muchas veces uno no se pone a analizar la vida que uno está llevando. Y uno empieza a caer en todas esas situaciones. Empieza a quejarse, a criticar todo, a decir lo que se debe de hacer. Pero cuando te dicen, ¿puedes ayudar? No puedo. Dice, pero no hace. Dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Muchas veces uno tiene la impresión de que, cuando hablan los fariseos se refiere a los líderes de ahí de la iglesia. No, pues el pastor y unos cuantos ahí, ellos son los fariseos porque ellos te creen mucho y ellos te están. ¿Y sabes qué? Tú piensas que porque estás ahí en la silla, tienes derecho a decir, es que deben de hacer esto, 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 esto. Y tú ni con un dedo quieres mover algo. Dice ahí el versículo 4, atan pesadas cargas. Como que esos hermanos no se cansan. Que lo haga el hermano Mejía, que lo haga el hermano Darío, que lo haga este hermano, que lo haga aquel, ¿verdad? Y quieres que los hermanos hagan más, 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 y tú muchas veces no quieres mover ni un dedo. Dice ahí, ni con un dedo quieren moverla. Muchas veces uno ata carga. A veces pensamos, es que el fariseo es aquel que impone que seamos bien, esto sí todo. Sí, pero atan pesadas cargas. ¿Sabes, hermano? Muchas veces en la iglesia hay tanta apatía, tanto desinterés en las cosas de Dios, que la mayoría o una gran parte espera que unos pocos hagan todo. Y quiere más, que hagan más, que hagan más, que hagan más. Aguas, porque eso es signo de fariseísmo. ¿Verdad? Uno piensa, es que nada más el que se cree mucho y santito es ese fariseo. No, dice ahí que los fariseos, ¿verdad?, dicen pero no hacen. Cuidado, ¿verdad? Cuando estés diciendo, te quejes de todo, acuérdate de lo que estás diciendo, ¿verdad? Acuérdate, porque nada más dices, pero no quieres hacer. Atas pesadas cargas, criticas, que hagan más, pero tú no quieres mover ni un dedo. ¿Sabes, hermano? Más adelante a eso el Señor Jesús le dice, esos son sepulcros blanqueados, porque están vacíos. Porque tienen huesos muertos adentro. ¿Cuántos cristianos parece que están muertos? ¿Verdad? Parece que están muertos. Sepulcros blanqueados. Pues se ven bonitos. Se ve todo bien. Mira, pues es el hermano que mejor vestido viene a la iglesia. No deja de ser un sepulcro blanqueado. ¿Verdad? Dicen, pero no hacen. Atan pesadas cargas. Dice el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Sabes, hermano? Muchas veces uno debe tener cuidado cuando uno está desempeñando algún ministerio en la iglesia o quiere llevar a cabo alguna actividad. A veces, ¿verdad? Y puede pasar que uno se desvíe y se afane tanto haciendo un trabajo para el Señor que se olvide del propósito principal. Dice aquí, hacen las cosas para ser vistos por los hombres. Tener cuidado, ¿verdad? Cuando uno busca hacer algo para el Señor, uno tiene que estar bien, bien consciente. No es porque tú vales más, no es porque tú eres la Coca-Cola en el desierto, es porque Dios te está dejando hacer algo. ¿Sabes? A mí me encanta ese pasaje allá en Nehemías. Si lo encuentro, búscalo en Nehemías capítulo 1. Es un pasaje que de verdad a mí me gusta mucho, porque esa oración de Nehemías, cuando se disponía a emprender la obra para levantar las paredes otra vez allá en en Jerusalén, y él hace una oración al Señor, pero me encanta ese versículo 11. Dice: te ruego, Señor, que ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo. Fíjate esa frase: y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, ¿verdad? Él no estaba buscando ser el gobernador de aquella ciudad. Ah, sí, quiero que la ciudad se vea bonita para que pues, los pueblos nos tengan respeto, para que ¿Sabes? Él no estaba buscando eso. Dice ahí, ¿verdad? Y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Sabes, hermano? Marca esa oración. Yo la tengo marcado ahí y trato de que no se me olvide tenerlo presente. Cuando tú estés buscando hacer algo para el Señor, ¿verdad? No es para que seas bien visto, no es para que seas, te creas más importante. Dice ahí, Nehemías decía, quienes desean reverenciar tu nombre. Hermano, bonito versículo. Volviendo otra vez a Mateo capítulo 23. Dice ahí, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Sabes qué son las filacterias? ¿Quién sabe qué son las filacterias? Bien interesante, cuando estaba buscando qué eran las filacterias, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y lo estaba imaginando. Las filacterias eran unas pequeñas cajas que los fariseos hacían, ¿verdad? Y se la amarraban con un cinto, con una banda aquí en la cabeza, y era una cajita de madera aquí, o de cueros, ¿verdad? Y también se las ataban en los brazos, se llamaban cintas y unas cajitas. Y en esas cajitas ponían algunas frases de la ley, algunos versículos, ¿verdad? Algunos pasajes de la ley, los escribían y todo. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos entendían, ¿verdad? Ve ahí en Deuteronomio capítulo 11. Fíjate, hermano, lo que es no entender el verdadero propósito de lo que Dios está pidiendo, la verdadera esencia de las cosas. Y es el problema muchas veces nosotros, no entendemos la verdadera esencia de por qué Dios pide cada una de las cosas. Dice en Deuteronomio capítulo 11, del versículo 13 en adelante, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os escribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeré tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerán y te saciaréis. El versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. ¿Te das cuenta del versículo 18? Dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Entonces, ese pasaje ellos se lo tomaban bien literal, ¿verdad? Y decían, me hago una cajita, me la amarro aquí, me pongo los pasajes de la ley, y ya están siendo frontales a mis ojos. Cuando la idea era vivir bajo esos preceptos, ¿verdad? Seguir, ser el patrón de vida de nosotros. Pero ellos decían, me lo pongo, ¿sabes? Eran los fariseos, me los pongo, me los amarro, me pongo textos. Y, ¿sabes? Ensanchan sus filacterias. ¿Qué hacían algunos? Se hacían la caja más grande. ¿Sí? Para que vean que eran, pero sí, bien buenos, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 18, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Cuando dice la primera parte, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿Saben lo que hacían? Porque se la amarraban en el brazo, en la caja, para que cuando tomaran una posición de solemnidad, ¿verdad?, estuviera pegada al corazón. Esa era la idea, de amarrársela en el brazo. Porque ellos pensaban, ¿verdad? Lo hacían literal. Ponían la palabra del Señor en una caja aquí, en otra caja aquí, y ya decían, estoy haciendo lo que el Señor quiere. No importa cómo veían a los demás, no importa todo el robo y la injusticia que hacían, pero tenían una cajota en la frente y una cajota en el brazo, con faldas largas, los vestidos largos, ¿por qué eran largos? Se amarraban bandas, ¿verdad?, de color azul, que para ellos era que estaban ellos viviendo supuestamente en esa cercanía a Dios. Con más bandas le ponían, más santos supuestamente eran, ¿verdad? En el vestido. Y las cajotas, entre más grandes las hacían, estaba pensando que el día de hoy, ¿verdad? No importa qué tan grande tengas una Biblia, ¿verdad? Qué tan grandota la tengas. Ahora, igual tienes una bibliesota porque ya no ves, ¿verdad? El hermano Enrique tiene que traerla en carretilla, ¿verdad? Porque ya es una bibliota. ¿Sabes, hermano? Algunos usan Biblias grandes porque, pues, es la letra, ¿verdad? Pero, ¿sabes? No es que tengas un montón de Biblias en tu casa y ni la lees. Puedes tener 10, 20 Biblias y pensando, oh, la palabra del Señor está en mi casa. ¿Sí? Muchas veces así uno hace. Piensas que porque te compres un letrero con 2, 3 versículos en tu casa y tienes uno en tu puerta ahí que dice ahí, ¿verdad? Un versículo. Y ahora son bonitos. No tiene nada de malo. Pero ¿sabes, hermano? ¿De qué vale que cuelgues 10 letreros bien bonitos con versículos en tu casa y en tu casa no des espacio para Dios? ¿De qué vale? Estamos ensanchando las filacterias. ¿Sí? Puedes tener 10 o 20 Biblias, puedes tener tus paredes tapizadas de versículos, ¿verdad? Pero si no estás obedeciendo la palabra, no estás viviendo como Dios quiere, ¿sabes qué es eso? Sepulcro vacío. Eso es sepulcro vacío también, ¿verdad? Así tapizas todas las paredes de tu casa. Si no vives conforme a eso, sepulcro vacío. Ahora, lo interesante es que estos escribas y fariseos se supone que conocían la ley, se supone que vivían estudiando la ley, y sabes, hermano, pero no habían llegado a entender lo importante de la ley. Les dice el Señor Jesús, y cuando te pones, hermano, de verdad, no tienes que ser científico, ¿verdad?, para entenderlo. Dice ahí en Mateo 23:23, diezmáis la menta, el eneldo, el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sabes, hermano? Muchas veces uno piensa, la ley. Cuando pensamos en la ley, pensamos que es algo bien duro y difícil de llevar. Era nada más puesto para que vieran que nadie podía ser salvo según la ley. Y pensamos que la ley era como, algo monstruoso, algo feo. Es que la ley todo es prohibición, no matarás. No. Eso es la ley. ¿Sabes, hermano? Si te pones a leer los libros de la ley, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Te das cuenta lo hermoso de la ley, que está llena de justicia, de misericordia. Es interesante, hermano. Cuando tú te pones a ver la ley, ahora, ¿qué nos muestra? Que el hombre, ¿verdad?, por ser injusto, no puede llevar la ley adelante, por eso decía, tratas de cumplir la ley, con uno que violes ya faltaste a la ley. Pero ¿sabes? La ley les enseñaba, si ves a el asno de tu enemigo, no lo puedes dejar allá, abandonado, te lo tienes que traer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso está ahí en la ley, ¿verdad? A veces pensamos, es que eso lo dijo Jesús ya en la gracia. Eso estaba en la ley también, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No harás venganza. ¿Te acuerdas las ciudades de refugio? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la misericordia para los pobres, para los huérfanos, para las viudas? Todo estaba diseñado para que nadie tuviera necesidad. ¿Por qué empezó a haber necesidad? Por el abuso de los que tenían más. Estaba diseñado para que no hubiera necesidad. Los que sembraban tenían que dejar, ¡ey! No coseches en las esquinas. Las esquinas tenían que dejarse. Lo que se te pasó, se te pasó. Lo que se cayó, ¿verdad? Porque todo estaba diseñado para tener compasión, para tener misericordia, para ser justo. Al obrero no le retendrás el salario. Antes de que se ponga el sol, le tienes que pagar. Esa era la ley. Era la ley, justicia. No le vas a cobrar intereses, no vas a abusar del extranjero, ¿verdad? 6 años trabajarás la tierra, pero uno lo dejarás, el año sabático. Pero ¿sabes quién podía comer del año sabático? Los pobres, las viudas, ellos podían ir y cosechar, era para ellos. ¿Sabes? Misericordia, justicia. ¿Sabes cómo que puedes ver la fe en la ley? Puedes ver. Pero el Señor Jesús les dice a ellos, han olvidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hoy en día, hermanos, es triste, pero el cristiano muchas veces está empezando a olvidar lo más importante de la ley, lo más importante de lo que Dios enseña. En el pasaje paralelo a Mateo 23, dice, porque han dejado la misericordia y el amor de Dios. El amor de Dios. Muchas veces, uno le gusta hablar del amor, ¿verdad? Ay, ya, vamos a amarnos, sí, es puro amor y amor y amor. ¿Pues sabes, hermano? En la mañana, hermano capellán estaba hablando del perdonar, ¿verdad? Del perdonar. Yo sé, ¿verdad?, que hay muchas veces, como he dicho antes, hermanos bien difíciles de amar. Pero ¿sabes, hermano? Si tú no tienes el amor de Dios, no puedes perdonar. Necesitas ese amor. Y si no lo tienes, pídelo. Porque cuando tú no vives ese amor de Dios, es por eso que no entiendes lo más importante de la ley. Porque te la pasas en juzgar, te la pasas en señalar, te la pasas en demandar, ¿verdad? Pero has dejado de lado la justicia, la misericordia, la fe. Vamos a ver más adelante de eso. Regresando a Mateo 23. Dice ahí el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí. Esos eran los fariseos, ¿verdad? Siempre buscando las mejores posiciones, las mejores sillas, dice ahí, los primeros asientos en las cenas. Muchas veces, ¿verdad? Uno quiere ser el primero, ¿verdad? ¿Recuerdas la mamá de Jacobo y de Juan, que le pidió a Jesús que uno sentara a la derecha y otro a la izquierda? Cuando era una cena, ¿verdad? Normalmente la mesa se ponía en forma de U, ¿verdad? Donde el anfitrión se sentaba en la punta, ¿verdad? Entonces, en ese sillón se supone que cabían tres personas, uno a cada lado, ¿verdad? Entonces, los lugares que estaban pidiendo para Juan y Jacobo eran esos lugares, en el sillón principal, ¿verdad? Pero el Señor le dice, los primeros a los postreros finales, ¿verdad? El que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido. Muchas veces uno busca esos lugares, ¿verdad? Los fariseos les encantaba esos lugares. Dice ahí, y las salutaciones en las plazas y que los llamen Rabí. ¿Sabes, Rabí? Muchas veces nosotros nada más nos quedamos con la idea o entendemos que Rabí significa maestro, ¿verdad? Que es una de las definiciones de Rabí. Pero Rabí, ¿verdad? Y es lo que, por eso está hablando de esta manera en este pasaje, porque Rabí también significaba el grande y el amo, ¿verdad? Entonces, cuando los fariseos les decían, a ellos les encantaba que les decían Rabí, ¿verdad? No creas que nada más era el hecho de decir maestro, como hoy en día es un maestro, ¿verdad? Y piensa, ah, maestro. Sino que era una connotación bien diferente, que era decirle el grande, el amo. Y sabes, el Señor condena eso. Y en este pasaje claramente lo vemos. Que él le dice a los discípulos, ¿verdad? Está hablando de los fariseos y luego regresa a la conversación con ellos y dice, ustedes no quieren que les llamen así. Yo no sé por qué algunas iglesias dicen reverendo, ¿verdad? Reverendo, ¿verdad? Dice ahí, y no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en los cielos, ¿verdad? Hay veces que iglesias, yo no sé por qué hacen eso, ¿verdad? Pero eso no está bien. Que no se debe enaltecer al hombre. Los fariseos les gusta un montón de títulos, ¿verdad? Pero no se debe enaltecer a un hombre. La Biblia no enseña eso. Al contrario, ¿verdad? Lo censura, enaltecer a un hombre. Seguimos viendo, ¿verdad? Las características de ellos. Y sabes, hermano, en ese pasaje, en Mateo 23, cuando tú terminas de leer el pasaje, el Señor Jesús termina diciéndoles a ellos, hipócritas, ciegos, insensatos, necios, serpientes y víboras. Estaba un poco enojado, ¿sí? Estaba, ¿por qué? Porque, hermano, no habían entendido. Mucha hipocresía, ¿sí? Mucha hipocresía. Les dice serpientes y víboras, ¿sabes? ¿Por qué les dice serpientes? Dice otra cosa que hacían en el versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Ve ahí en Lucas capítulo 20. En Lucas capítulo 20, capítulo 46, pasaje paralelo a Mateo 23, dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. De estos recibirán mayor condenación. ¿Sabes? El Señor Jesús estaba indignado de esta práctica que estaban haciendo los fariseos. ¿Qué es lo que hacían? Ellos estaban, dice ahí, devoran las casas de las viudas. ¿Sabes lo que hacían? Les estaban exigiendo a las viudas las ofrendas y los diezmos. Demandando, ellos exigían, ¿verdad? Exigían de su pobreza, de ellos. ¿Cuándo? La ley decía que ellos debían de cuidar de ella. Y vamos a ver unos versículos. ¿Verdad? Y la ley enseñaba que ellos eran los que deberían de tener cuidado de ella. Pero ellos estaban exigiendo. Así. Tenían que dar. Tenían que dar. Exigían. Tenían que. Y sabes, ahí es donde entra en contexto lo que observa el Señor Jesús, en el capítulo 21. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí las dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora, hermano, la idea que el Señor Jesús aquí les está enseñando es lo injusto que estaban siendo. No estaba enseñando, ¿verdad? A veces nos vamos con la idea de que, mira, la viuda y dio. Y sí, la viuda tenía un buen corazón y dio. Pero ¿sabe lo que el Señor Jesús estaba juzgando ahí? Era la injusticia y el robo que los fariseos estaban haciendo. Eso es lo que estaba juzgando. Y tú puedes ver el otro versículo paralelo en Marcos, y está exactamente abajo de donde le dice a los fariseos que están devorando las casas de las viudas. ¿Verdad? Que devoraban porque les exigían. Tienes que ofrendar, tienes que dar para Dios. ¿Sabes, hermano? Ellos no estaban viendo la necesidad. Ellos no estaban viendo la misericordia. Se habían olvidado la misericordia. Por eso Dios les dice, han olvidado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. Que digas, ¿cómo? Entonces, ve ahí, vamos a ver otro pasaje, ahí en Deuteronomio capítulo 12, para que entiendas un poquito lo que estoy hablando aquí. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos de la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado en reposo de la heredad que os ha dado Jehová. Ahí les estaba dando instrucciones, lo que se iba a hacer con los diezmos. ¿Sí? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 26. Perdón, 14. Deuteronomio 14, versículo 22. Después vamos a ver 26. Pero ahorita Deuteronomio 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahora, vamos a leer este pasaje, porque quiero que recuerdes a aquel fariseo. ¿Recuerdas a aquel fariseo que estaba orando al lado de un publicano? ¿Sí? ¿Qué decía? Gracias, Señor, porque no, yo soy, ¿qué decía? Todo lo que hacía, ¿dónde está ese pasaje? Vamos a buscar ese pasaje. Deja aquí una nota en Deuteronomio 14, porque vamos a regresar, pero vamos a buscar ese pasaje. Si alguien lo encuentra antes que yo, me dice. Creo que está ahí también en Lucas. Lucas 18. Fíjate cómo empieza el pasaje. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice más, el publicano no quería ni levantar la cabeza. ¿Te das cuenta? Dice aquí que este era un hombre, les estaba hablando a los que confiaban en sí mismos como justos. O sea, no que eran justos, que confiaban en sí mismos como justos. Se creían justos, ¿verdad? Pensaban que ellos estaban bien. Y menospreciaban a los otros. ¿Sabes, hermano? Esa es una característica bien, bien, bien remarcable de los fariseos. Ellos se creían más y menospreciaban a los demás. Hermano, que eso no te pase. Que eso no te pase. Si en tu corazón empieza a pasar ese pensamiento que tú mereces o eres más que el hermano que está al lado. Cuando tú empiezas a querer sacar una mirada de que lo ves menos, cuidado, hermano. Sepulcro blanqueado. Dice ahí, menospreciaban a los otros. ¿Sabes? ¿Qué hacía este? Me da risa en un sentido ver cuando dice ahí, dice, y el fariseo, el otro publicano, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Te das cuenta? No dice le oraba a Dios. Porque esas oraciones no pasaban del techo, ¿verdad? No eran oraciones para Dios. Puedes pararte y orar y decir una oración espectacular a los oídos o hablando gramática o fonéticamente. Pero dice ahí, era una ofrenda, estaba orando consigo mismo. ¿Y qué es lo que hacía? Este hombre ayunaba y daba sus diezmos. ¿Sabes, hermano? Tú puedes orar todo lo que quieras, pero si es contigo mismo, no vale. Tú puedes orar todo lo que quieras, pero mientras tengas en tu corazón ese sentimiento de que eres más que el hermano, no vale. No pasa. Estás orando contigo mismo. Tú puedes irte a retiros, puedes irte a campamentos, puedes ayunar, pero mientras tengas en tu corazón ese sentimiento de que tú vales más que el otro hermano, no vale. Sepulcro blanqueado. Tú puedes traer tus diezmos. Puedes ser bien religioso, vestirte bien, orar, diezmar. Pero sabes, hermano, no sirven de nada tus diezmos. No sirven de nada si no tienes misericordia. Los fariseos traían sus diezmos. Diezmaban cada especie, ¿verdad? Pero sabes, no tenían misericordia. Se habían olvidado de la esencia de lo que Dios quería. Ahora sí, vamos a Deuteronomio 14. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que deseares y comerás allí delante de Jehová y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de que tus manos hicieren. Dios les había dicho a ellos que iban a separar el diezmo, ¿verdad? Y que lo iban a llevar al lugar donde Dios les designara. Dios les iba a decir dónde tenían que ir. ¿Qué tenían que llevar? Lo que habían guardado del diezmo. Dijo, lo vas a guardar y lo vas a llevar. ¿Y sabes qué tenían que hacer? Compartirlo. Lo tenían que compartir. Era para que comieran y para que lo compartieran con el levita. ¿Recuerdas que el levita no tenía heredad, el levita? Comía de los diezmos. ¿Pero quién más? Le tenían que dar a la viuda, al huérfano y al extranjero. ¿Qué estaban haciendo los fariseos en el tiempo de Jesús? Ya se habían olvidado de eso. Estaban viendo la necesidad. Estaban viendo a la viuda con hambre. Recuerda que lo que dio era todo lo que tenía. Y estaban exigiendo más. Devoraban las casas de las viudas. Cuando Dios les había enseñado que las viudas, los huérfanos y los extranjeros podían comer de los diezmos. Eso es lo que enseñan ahí. Y no es el único pasaje. Puedes buscar, léelo, apúntalo en tu casa y busca los lenguajes paralelos, los capítulos paralelos y lo vas a encontrar, ¿verdad? Era la enseñanza. Pero ellos, ¿verdad? Los fariseos estaban bien. No, tienes que dar diezmo de esto y no es. No me importa que no tengas, que tengas o no. Es más, cuando el Señor Jesús fue presentado, ¿recuerdas cuál fue la ofrenda? ¿Recuerdas? 2 palomitas. La ley decía que deberían de traer un cordero y una paloma, pero que si no podía, trajeras 2 palomitas. ¿Verdad? El cordero era sustituido por una palomita. Eso era para los pobres, los que no podían. ¿Por qué? Porque podemos ver la misericordia. Pero los fariseos no les importaba eso, no estaban viendo eso. Dice, vamos ahí a Mateo 23, 23. Y sabes, hermano, nos pueden predicar un montón de veces, nos pueden enseñar la Escritura un montón de veces, pero si nosotros no agarramos la idea, va a ser lo mismo, y 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 lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos captando el mensaje que Dios quiere que captemos. Dice ahí, ¿verdad? Y de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque Ismael la menta, y el eneldo y el comino y nejar es lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Estás dejando lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. Y sabes, hermano, esas son frases, esas son palabras. Es una frase, ¿verdad? Que para Dios es bien importante porque te lo viene recalcando en toda la Escritura. Tú lees la ley y los profetas y te vas a dar cuenta que siempre habla la misericordia, la justicia, ¿verdad? La fe. La misericordia y la justicia. La misericordia y la justicia. ¿Recuerdas ahí en Miqueas 6:8? ¿Sí? ¿Qué hombre, oh hombre, él te ha declarado? ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él, ¿verdad? Hacer justicia y misericordia. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre perdía la visión. Ya en la ley le habían enseñado y empezaban a perder la visión. Y en el tiempo de los reyes se estaban enseñoreando, ¿verdad?, de sus propios paisanos, les prestaban dinero a altos intereses, agarraban a sus hijos como esclavos en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Después son llevados cautivos, regresan con Nehemías. Y otra vez, ¿verdad? Porque se pierde la esencia de lo que Dios manda, la misericordia y la justicia. ¿Sabes, hermano? Eso nos habla del amor de Dios. Uno no puede pretender ser un cristiano agradando a Dios si no tenemos ese amor de Dios. No importa todo lo que tú digas que ores, no importa todo lo que tú digas que leas, no importa todo el dinero que tú ofrendes, no importa todos los diezmos, no importa todas las dádivas que tú puedes dar si no tienes ese amor de Dios. Porque, ¿sabes? Ese amor que Dios te da es el que te va a ayudar a ser justo. ¿Sabes, hermano? Muchas veces uno no es justo. Piensa en muchas situaciones. El problema es que muchas veces nos quedamos ahí con los textos de la Biblia y dices, no, pues justo, yo creo que soy justo porque Dios ya me justificó. Hermano, está hablando de esa justicia. La justicia que nos está hablando ahí es la justicia para con Dios y para con los hombres. De esa justicia nos está hablando. Y yo estoy viendo que mi hermano está allá en necesidad y está poniendo en venta su camioneta y me interesa su camioneta. Y yo sé que le urge esta semana venderla y yo sé que su camioneta vale $5,000, pero necesita 3. Y yo sé que para el viernes me la va a dejar en 3, pero yo sé que vale 5. Sé que vale 5. Y yo digo, como dice el dicho, mal dicho, ¿verdad? A tosíjamelo hambre, ¿verdad? Que le apriete. ¿Para qué? Para que el viernes me la ven. Mano, te completé 2,800 y tienes los 5,000. Y sabes que los vale. ¿Sabes qué es eso? Injusticia. Eso es abuso. Y lo hacemos con los hermanos. Eso, hermano, eso es sepulcro blanqueado. Sepulcro blanqueado, ¿verdad? Te aprovechas de la necesidad de los demás. Tú tienes trabajo. Ah, qué bueno, Dios te bendijo y tienes trabajo y tienes un empleado. Ves que el hermano ahí. Y abusa. Abusa. A veces uno piensa que no. ¿Sabes, hermano? Debes tener cuidado. No debes de abusar. Eso es injusto. Es injusticia. Tú piensas, no, pues él que viva con eso. ¿Por qué? Porque está más feo que yo. Entonces él puede vivir con menos. No, hermano, tienes que ser justo, justo, ¿verdad? Dios enseña justicia. ¿Y sabes? Jesús, si tú lo ves ahí, les dice hipócritas, 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 ciegos, serpientes, víboras. Estaba cansado de verlo. Tanto abuso, tanta injusticia. Hermano, es triste, pero hoy en día en las iglesias uno lo puede palpar. Cuánta injusticia. ¿Cuánta falta de misericordia? Sí, iglesias bautistas también. Iglesias evangélicas, ¿verdad? Cristianas. Cuidado de no caer en eso, hermano. La injusticia, el abuso. Abusas del otro hermano porque lo ves en necesidad. Cuando ves una situación de ventaja, tomas ventaja. Eso es injusticia. Falta de misericordia. Ves la necesidad y no te duele. Es que andar en pecado. ¿Para qué no ahorra? ¿Verdad? Es falta de misericordia. Falta de misericordia. Y sabes, hermano, Dios enseña que uno tiene que estar pendiente de los hermanos. Ven 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4. Y sabes, hermano, podríamos pasar el día entero buscando citas y pasajes que nos hablan acerca de tener el cuidado sobre los pobres, acerca de tener misericordia, acerca de ser justos, ¿verdad? Podemos pasar, hermano, no solamente el día, ¿verdad? Pero si no nos entra en la cabeza, hermano, de nada sirve. Muchas veces decimos, oh, es que la iglesia, pues la iglesia, no, ellos todos tienen que aportar y que traigan, ¿verdad? Y todo, y la iglesia, no, pues no nos vamos a ayudar porque no es beneficencia pública. Y sabes, hermano, es triste, muchos así pensamos. Y te lo digo porque yo lo llegué a pensar. Sí, te lo digo porque yo lo llegué a pensar. Sí, así. A veces uno dice, la iglesia no es beneficencia pública. Fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, capítulo 5. En el capítulo 4, ¿verdad?, de 1 Timoteo, acuérdate que esta carta de Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo cómo comportarse y cómo guiar la iglesia, ¿verdad? Le está dando instrucciones, ¿verdad?, del ministerio. Le dice en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán y bla, bla, bla. Ahí empieza a hablarle de algunos líderes, ¿verdad? Religiosos, que es todo cómo van a torcer, ¿verdad? Y van a hacer grupos y todo. Pero le está dando, Pablo le está dando una instrucción a Timoteo cómo debe de hacer. En el capítulo 5 le está diciendo más cosas concernientes a cómo guiar la iglesia, ¿verdad? Le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres. Versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo sean, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a vivir piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque es bueno y agradable delante de Dios. Mala que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, ¿sabes qué le está? Pablo le está diciendo a Timoteo que es su obligación. Él es el pastor ahí y él tiene que proveer para los suyos. ¿Sabes de quién está hablando? De la congregación. Porque él está hablando, te das cuenta que son cosas que son para la congregación, ¿verdad? Cómo hablar con un anciano, cómo tratar a las viudas, cómo tratar a los hermanos, cómo hacer esto, cómo decir aquello, y ahí entra este versículo. Así que dentro del contexto, este versículo está diciendo, tú tienes que tener cuidado de los tuyos, ¿verdad? Tienes que sobreveer la necesidad. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, o sea que los suyos no está hablando los de su familia, no está hablando de su familia, porque dice más adelante, y mayormente para los de su casa, ¿verdad? Entonces, si no provee para los suyos, ¿qué dice? Es peor, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Sabes? Eso es falta de misericordia. Y se nos pasa, pensamos, no tenemos que, sí tenemos que, la Biblia lo enseña, tenemos que cuidar de los demás. Tenemos que ver la necesidad de los demás. ¿Sí, hermano? Tenemos que ver. No pienses que ni modo, que para qué no ahora, para qué no. Tenemos que ver. Tenemos que cuidar. Dios lo manda, hermano. Ahí está. Puedes buscar en la Biblia, pero sabes, el problema es que muchas veces no hemos captado la esencia de lo que Dios está enseñando, de lo que Dios está mandando, ¿verdad? Y a veces pensamos, no, pues yo con que venga a la iglesia, sea fiel, sea puntual, dé mis diezmos, me vista bonito, no robe, no tome, no esto, ya estoy bien. Sepulcro blanqueado. Sepulcro blanqueado, porque no has entendido lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Muchas veces no entendemos eso. Y hermano, ¿sabes lo que es triste? Es que puedan pasar años y años y años y años y años en tu vida y te vaya. Y nunca entendiste la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sabes, hermano? No puedes tener fidelidad a Dios si no eres justo. Tu fidelidad a Dios refleja lo justo, lo misericordioso. ¿Sabes por qué no desembolsas? Porque no tienes fe. Y eso te hace falta de misericordia. Porque piensas, me va a hacer falta. Me va a hacer falta. Hermano, necesitamos entender la esencia de lo que Dios nos está pidiendo. No podemos seguir viviendo, ¿verdad?, como cristianos, que, con que cumpla, con que cumpla, con que cumpla. Pasa semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ya como por diciembre te motivas y dices que vas a ser un mejor cristiano el próximo año, empieza enero, 2, 3 semanas, y se acabó. Ay, es que ahora sí voy a ayudar, este año sí, ahora sí voy a ayudar y todo, voy a dar. ¿Sabes, hermano? ¿Cuánto nos duele dar? Que no te duela dar, hermano, que no seas codo, ¿verdad? A veces nos duele dar, no quieres compartir. Señor Jesús estaba cansado de ver a estos hombres que no compartían, que al contrario era más, 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 pero que no podían ver la necesidad. No había misericordia. No tenía misericordia. No les importaba. Dice ahí en Mateo 23, ellos estaban llenos de robo, de injusticia, de iniquidad. Ah, pero se ponían unas cajotas, ¿verdad? Los textos, vestidotes, pero estaban llenos de iniquidad. Dice ahí que estaban llenos de injusticia. Dice la Biblia que estaban llenos de robo. ¿Cómo si diezmaban? ¿A quién le robaban? Decimos, Malaquías dice que si tú diezmas ya no robas. Entonces ellos estaban diezmando, pero estaban robando. Estaban robando. Mateo 23, termina lo de leer. Dice más pasajes, hermano, que ya por tiempo no los vamos a leer, pero hermano, fíjate en Lucas capítulo 11, versículo 42. Vamos a terminar con este versículo. Lucas 11, 42. Hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Va? La justicia y el amor de Dios. ¿Sabes, hermano? Por eso la misericordia y la justicia reflejan el amor de Dios. Necesitamos de ese amor. Hermano, de verdad, necesitamos de ese amor. ¿Sabes? ¿Sabes por qué la iglesia no crece? ¿Sabes por qué? Necesitamos ese amor. Necesitamos ese amor. Porque mientras estemos peleando, enojados, criticando, ¿verdad? Siendo injustos, faltos de misericordia, faltos de amor. Se puede. Sepulcros blanqueados. Dice aquí, ¿verdad?, que los fariseos habían dejado pasar la justicia y el amor de Dios. Muchas veces hablamos del amor, pero solamente de dientes para afuera, ¿verdad? Pero cuando lo tenemos que vivir, cuando lo tenemos que experimentar, ahí eso está difícil. No, es que el amor de Dios y todo, pero cuando viene un hermano y nos hace algo, se nos revuelve el estómago y no lo puedes perdonar. Es que es hermano. Y ya viene por ahí, en vez de que hables con él, te volteas. Y lo acusas. Y lo criticas. Y lo cuchilleas, ¿verdad? Y dices que tienes amor. Ah, es que el amor de Dios. Está difícil hablarlo cuando te toca. A tu pareja. Es que me hizo esto y ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. ¿Sabes, hermano? Es cuando uno tiene que demostrarse el amor en esas situaciones, ¿verdad? Ok, muestra ese amor. En la Biblia, ¿verdad? Hay varios pasajes que nos hablan. Es fácil hacer bien al que nos hace el bien, ¿verdad? Es fácil, pero cuando alguien nos hace mal, ahí es cuando vamos a mostrar el amor. Es fácil juntarte con los que te caen bien, ¿verdad? Es fácil tener un circulito, este hermano, sí, porque le compro ahorita y él me compra la mañana, ¿verdad? Pero no quieres ser así con todo. Y dices que tienes el amor de Dios. ¿Ves cómo hay mucha sutileza, muchas situaciones bien sutiles en las iglesias o en la iglesia que pasan y dicen, es cierto, no estamos ahí, porque hay muchas cositas? ¿Sabes, hermano? Yo sé que el pastor ha mencionado muchas veces, nosotros, Dios quiere hacer cosas grandes. Y ¿sabes, hermano? Yo creo que nosotros estamos en un lugar, en una iglesia, con los recursos, hablando en todos los sentidos, para hacer una iglesia que explote, ¿verdad? Y lo digo en el sentido de ministerio que sea usada por Dios, ¿verdad? No de que quede en una bomba y que explote, ¿verdad? Pero ¿sabes, hermano? Eso no va a pasar entre tanto nosotros no entendamos el verdadero mensaje que Dios quiere que tú entiendas, verdadero propósito de las cosas, y que no vengas por obligación, y que no vengas por religiosidad, y que no vengas por fariseísmo, sino que entiendas la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Te cuesta mucho decirle al que está al lado, hermano. No es el señor Javier. Es el hermano Javier. ¿Verdad? No es el señor Enrique. Es el hermano Enrique. Somos hermanos. Pero a veces te cuesta. ¿Sabes, hermano? Acostúmbrate. Somos hermanos. Hermanos. Hermano, si te cuesta, ¿verdad?, voltear y saludar a un hermano con amor y en la cara y decir, hermano, hay mucho, mucho, mucho que corregir. Hay mucho, mucho que arreglar. No te quedes siendo un sepulcro blanqueado. Vamos a orar, hermano.